solo algunos pormenores imprescindibles para dar la impresión general de la obra de Alfonso Larraona, que nos viene de Valparaíso, y también para agradecerle la acogida que le dio a la invitación de la Agrupación Amigos del Libro y de la dirección de este museo para presentarse esta tarde ante ustedes. Alfonso Larraona nació en Valparaíso el 23 de febrero de 1931, profesor de grabado y creación literaria en la Escuela Artística de Valparaíso, profesor de talleres de la mención de artes plásticas en los cursos de refinamiento auspiciados por la Universidad de Chile. Es compositor, pintor, dramaturgo y poeta. La obra poética del autor la componen 10 libros: Guitarrero Nocturno, 1957, Vacaciones en mi isla y Remordimientos del Mago, 1959, Laberinto, 1968, Hablo el mar, 1970, Vieja galaxia porteña, 1970, Valparaíso en la poesía, 1973, El lenguaje del hombre, 1973, Valparaíso, ciudad de balcones, 1973, Caracol quebrado, 1974, Inesperadas muertes, el décimo, su más reciente libro. La ilustre Municipalidad de Valparaíso le ha otorgado por 2 veces el premio municipal. Como dibujante y pintor, no son escasas sus victorias, como no lo son tampoco en sus tareas de compositor y dramaturgo. Alfonso Larraona dirigió la Sociedad de Escritores de Valparaíso, organismo que ha tenido una incansable labor editorial de sus obras y la de sus socios. El poeta ha llevado a Valparaíso a planos de belleza, siente y expresa el mar en plenitud, aunque a él se le debe la experiencia de poesía infantil realizada con niños de Valparaíso. Del mar y de su oleaje, de la espuma y la neblina, de las gaviotas y los caracoles, lo distancia un aire de angustia que recorre ahora su obra Inesperadas muertes, sonetos. Atiende a las fuentes del dolor y su profundo suceder. De su poesía dijo Salvador Reyes: Larraona es un poeta cuyos temas principales son la soledad, el hastío, el silencio, el fin. Su lengua se complica, se disloca y se retuerce para introducirse en todos los sutiles conductos de ese laberinto desolado. Él se presenta: estoy como el silencio, tan llagado que ya es igual mi canto y desvelo. Dejemos que nos cuente su vida y todo lo de su canto.
Para ver muy poca gente en el auditorio, quiero agradecer la presencia de ustedes. Sé que todos son mis amigos, y los que no lo eran, creo que lo serán desde hoy. Y quiero agradecer especialmente a los amigos del libro haberse preocupado de este personaje totalmente desconocido en la literatura chilena, un provinciano que quiere hacer algo y que lo está haciendo desde algunas directivas. En este momento soy secretario de la Sociedad de Escritores de Valparaíso, que quiero pues, sobre todas las cosas, y del Grupo Lumbre de la Poesía de Olmué, un grupito afincado entre las montañas, pero que ha podido entregar calor, el calor de esa lumbre que tiene como título, a todo Chile. Muchas gracias por su presencia. No estuve nunca en un quién es quién. Me habría gustado conocerlos todos, presenciarlos. Conocer quiénes son los escritores que yo admiro y que leo con pasión siempre. Pero mis ocupaciones y mi lejana cercanía me han impedido estar siempre con ustedes. Raíces nortinas, la raíz paterna. Mi padre nació en una ciudad hechizada, en una ciudad en que los hombres sufrían una suerte de desvarío que le robaba el sueño, trocándolo por alucinantes visiones propias solo de poetas y de locos. La ciudad, gran ciudad entonces, salpicada de grandes pimientos, era testigo diario de la partida de sus hijos. Todos tenían un solo norte, cerros o desiertos, en donde los minerales los llamaban con voces que podían escuchar y traducir. Siguiendo su susurro, cateaban la entraña misma de la tierra, la cambiante, huidiza veta que les hacía perder la idea del tiempo y les extraía de sus familias con tanta facilidad como el viento desgaja los vilanos de los cardos del camino. En medio de esa fiebre minera se había gestado la familia Larraona. En esa atmósfera de magia complacida, donde las doncellas esperaban largos años a sus amores absorbidos por los minerales, a veces para siempre. Copiapó se elevaba adobe tras adobe. Las familias arribaban desde todas las latitudes para fundar sus calles, sus plazas y sus barrios. El dinero se acumulaba entonces en baúles o en el entretecho. Eran tiempos prósperos, pero de grandes sacrificios. Los Larraona, vascos de espíritu aventurero y noble prosapia, habían llegado a Chile antes de nuestra independencia. Chile les había saeteado la curiosidad y, por qué no decirlo, su codicia. Y desde su controvertido país iniciaron el que iba a ser su viaje sin regreso. Los Larraona no fuimos muchos. Pocos descendientes varones hubo siempre, pero las damas repletaban los grandes salones familiares donde en primer lugar se rezaba, se hacía música, se pasaba revista a la vida social y se recibía a los parientes, visitas y escasos enamorados, cuya suerte había sido decidida en una oficina a puerta cerrada, donde el metálico sonido de la dote era la principal música escuchada. Sí, hubo muy pocos varones que pudieran continuar nuestro apellido, es cierto, pero también muchas damas Larraona que no quisieron casarse por no perder sus herencias. Copiapó comenzó a mostrarse como una posible capital de Chile. Sus riquezas producían el milagro de atraer a los más grandes artistas que se aventuraban por Latinoamérica. Músicos, actores, cantantes y pintores hacían las delicias de una población proclive a lo extranjero y que sabía palpitar con el arte a manos llenas que se vaciaba en la ciudad. Gracias al dinero, muchas familias lograron alajar sus casas con el más lujoso gusto europeo de la época y vestir la moda francesa más fina y bella. Montbazán acumuló gran fortuna pintando a las familias de la época, obras que hoy son disputadas por las familias, los compradores y los museos. En ese ambiente fastuoso nació mi padre en 1879. Mi padre, este curioso ejemplar de varón que aún hoy me desconcierta y me inhibe al tratar de definirlo. Su niñez transcurrió en el seminario de La Serena, donde fue seminarista por propia decisión, aunque desde siempre se ha considerado en las familias chilenas que un hijo sacerdote es una bendición. Mi abuelo, padre de 5 mujeres y solo 5 varones, veía con cierta indisimulada pena la pérdida de su apellido. El cielo quiso que mi padre enfermara en el seminario y se viera obligado a retirarse, para grande satisfacción del abuelo. Continuó sus estudios y devino la juventud, una juventud transcurrida en la opulencia, una juventud en que cuanto se desea está al alcance de la mano. Fue entonces cuando sintió en lo más profundo de su ser 2 llamados imposibles de desoír: los minerales y el amor. Estas voces le dieron largas duermedelas, largas cavilaciones donde la juventud imponía sus leyes y obligaba a acatar los destinos y sortilegios. En plena juventud, tal como en los cuentos que nos narraban nuestras madres o nuestras nanas, mi padre salió a rodar tierras. Tras una fortuna similar a la que tantos otros jóvenes habían logrado con solo adentrarse en los cerros o en el desierto. Vivían en su cabeza las aventuras del bisabuelo materno, Mateo Pérez, amigo de Juan Godoy, el descubridor de Chañarcillo, y moraban en todos los juveniles rincones de su alma el espíritu aventurero de su raza, las fáciles fortunas logradas por amigos y parientes, y lo que era más importante que todo, ese mundo snob moviéndose en falsos ambientes europeos o posando para la posteridad ante pintores de segunda clase, desplazado de sus patrias, el primer gran encuentro con el amor, sin lazos, sin vendas, sin títulos, sin dotes, sin privilegios, que lo echaran todo a perder. El cono sur de América, Perú, Bolivia y Argentina fueron recorridos por mi padre con la excusa quizás de lograr una fortuna, pero al final del viaje, de vuelta al hogar, sus maletas traían muchos recuerdos, tantos como amores de brindar el camino. La familia se reunió y decidió que el jovenzuelo debía sentar cabeza y elegir esposa entre las más distinguidas familias de Copiapó. Pero los caminos no solo habían entregado amor al caminante, también le habían entregado una amplia sed de horizontes, y contradiciendo todas las decisiones familiares, un día se marchó nuevamente del hogar hasta la ciudad de Antofagasta, en busca de un trabajo y de nuevas perspectivas. Raíces maternas. Postrimerías del siglo XIX, Lima, Perú. El médico alemán Karl Kirsten Debler es designado en un cargo diplomático por su país natal en la capital peruana. Hombre maduro, de corazón admirable, poseedor de una envidiable fortuna, conocedor de todos los horizontes, arriba a la tierra de los virreyes. Es aún una época difícil para esa nación. Grandes diferencias sociales daban paso a la formación de una élite algo amorfa, pero con un sabor de exotismo que echamos de menos en nuestra tierra. Descendientes del cacicazgo de Lima fundaban nuevas familias poderosas que se mezclaban fácilmente con los extranjeros, deseosos de amasar fortuna. O nobles familias indígenas venidas a menos por los reveses de la vida contraían matrimonios con personajes descendientes de conquistadores o colonizadores. Y era todavía una época de transición. El generoso médico alemán, que apenas sabía balbucear algunas palabras en español, se encontraba con otros dialectos que lograban convencerlo que lo mejor era refugiarse en su idioma y morir ignorando la Babel que lo rodeaba. Sin embargo, la vida había dispuesto para él otros planes. Y fue así como una hermosa peruana descendiente del cacicazgo de Lima iba a terminar repentinamente con su empecinada soltería. Muy pronto, el hogar comenzó a ser bendecido por el cielo y llegaron los hijos. Dos mujeres para comenzar y luego un varón nacido ya en suelo chileno. Abandonado voluntariamente el cargo diplomático y residiendo en Antofagasta. Fue aquí donde mi abuela esperó dulcemente el nacimiento de mi madre, pero ella no estaba destinada a nacer en ese cálido puerto nortino. Amigos alemanes del abuelo les invitaron a todos a pasar unas breves vacaciones en Pisagua, puerto por ese entonces de escala o recalada forzosa de todos los barcos que surcaban el Pacífico. Pisagua poseía por aquel tiempo las mejores tiendas, abarrotadas de mercaderías extranjeras, hermosas viviendas y un teatro municipal digno de la mejor ciudad chilena, donde llegaba lo más selecto del arte escénico y del bel canto. Allí, Gracias a una jugada de la cigüeña o de un error de cuenta, nacía mi madre en 1889. De vuelta a su casa en Antofagasta, la familia Kesten Berríos cimentó las bases de un hogar regido por la excelencia de la rigidez germana y la cálida, sumisa, pero firme voluntad incásica. Madre vivió un mundo de encantamiento. Abuelo vivía solo para amar a su esposa y mimar a sus cuatro hijos. Cuanto ellos deseaban, él hacía realidad. Toros de lidia para el hijo único que gustaba del toreo, del ruedo. Libros para las hijas mayores y los más finos juguetes para la menor, mi madre. Pero para las tres hermanas, el último grito de la moda de París. Infancia feliz, plena de dicha, solo con algunos trastornos producidos por la hundida disputa limítrofe con Perú y Bolivia. Los años fueron modelando a la jovencita y la jovencita se aventuró a visitar tiendas acompañadas de sus hermanas para elegir los guantes, el sombrero o el calzado que debería hacer juego con el traje recién llegado de Francia. Había una tienda en la preferencia de esta damita y en esa tienda un varón que disputaba su atención. Ella fue mi futura madre, él mi padre. El casamiento. Cuando el sacerdote hizo las preguntas pertinentes declarando los maridos y mujer, mamá había cumplido 15 años y papá 25. 10 años de diferencia que él había empleado en conocer el mundo y en adaptarse a la idea del matrimonio con una joven bella y elegante. Mi madre no fue la excepción. 6 veces esperó en vano la llegada del varón, que continuara su apellido, y 6 veces llegaron solo mujeres. Cuando ya se habían perdido las esperanzas, la alegría se decidió a iluminar el hogar de mis padres. El séptimo hijo era varón y debía llevar el nombre del abuelo paterno, fallecido a los 45 años. Y así bautizaron a José María Larraona, que es mi hermano. El pequeño fue el centro de atención del hogar. Papá había ingresado a la administración pública. Los padres de mamá habían sido estafados y habían muerto decepcionados de sus semejantes, contando solo con el calor de sus hijos y sus nietos. La vida comenzó a ser dura para quienes lo habían tenido todo, pero también habían sabido darlo todo como Jesús lo predicara. Cambio de gobierno. El general Carlos Ibáñez del Campo reduce los gastos de la administración pública. A mi padre, hombre de Rosario Diario, se le obliga a trasladarse a Valparaíso. Debía asumir la dirección del correo número 2 de este puerto. Perdón, de ese puerto. Pero. La familia hace sus maletas, algunos baúles, vende o regala sus muebles y se embarca rumbo a Valparaíso. El barco debió hacer recalada en Talcahuano y hasta allí viaja desde La Serena la abuela materna, doña Jacoba Pérez Milanés. Viuda, con una gran fortuna en su poder, parte de la cual pertenecía a su hijo, mi padre. Durante el encuentro, el saludo cordial, una canasta de pasas y papayas para los nietos que nunca más vería y una gran indiferencia para la madre. Al despedirse, enfermizas recomendaciones de cuidado para el hijo, desabrido y esforzados cariños para los nietos, frialdad increíble para la nuera y un adiós total a la fortuna de mi padre. Encuentro que inició una gran grieta en el corazón de mi madre. Todas mis hermanas presenciaron la injusta actitud de la abuela. Ellas me contaron el desagradable episodio, pero sépanlo todos, estuve presente en ese momento. El barco traía a toda mi familia a Valparaíso en cómodos camarotes, y mi madre me traía en su cálido vientre, gestando recién mis primeras células y quizás mi primer dolor. Vida nueva en Valparaíso. Año 1930. Difícil para Chile. Valparaíso también sufría las consecuencias de reajustes ocupacionales producidos por cambios de gobierno. Gran desocupación, hambre, dolor. Llegaron todos a un hotel, sin parientes, sin amigos. Era duro vivir el reverso de la medalla de Antofagasta. Qué diferente era el invierno porteño al antofagastino. Temporales, avenidas de agua, quebradas y calles intransitables a causa de este desconocido llorar del cielo. Temor en los niños, desazón en los padres. Por fin una vivienda para la familia. Sí, nací a un costado de la iglesia La Matriz, en la calle Santo Domingo, corazón del barrio Bravo del sector aduana, en el segundo piso de una extraña casona. Bajo sus cimientos escuchábamos el ronco canto del mar contándonos sus antiguos dominios que se le habían usurpado y que algún día volvería a recuperar. Había tal certeza en su voz que temblábamos de miedo al escucharla. Muchas veces soñábamos que nuestros lechos navegaban plácidamente en un mar satisfecho de haber recuperado sus límites primarios. Otras veces, sumidos en la prolongada oscuridad de nuestros cuartos, sentíamos el metálico transitar de los crustáceos por las callejuelas de adoquines, reconociendo sus viejos caminos. El puerto entero era un enorme volumen de leyendas marineras que se han perdido irremediablemente. Recuerdo la que más nos asombraba, porque nos tocaba directamente y afectaba nuestra propiedad. Cuando mis padres y hermanos arribaron de Antofagasta, luego de una breve estada en el hotel, ocuparon la casona donde yo nací. A los pocos días, mi padre debió hacerla bendecir por las extrañas cosas que allí sucedían. Largos paseos por las crujientes escalas de seres incorpóreos, puertas y ventanas que subrepticia y misteriosamente se abrían y cerraban, luces que se encendían o apagaban frecuentemente, objetos que desaparecían de donde los ubicaran y eran encontrados en insólitos lugares donde todos habían buscado. Era el legendario capitán de un antiguo bergantín que volvía por su familia, a la que un día, lejano, dejara en la casona y a la que al volver no encontrara. Algunas noches percibíamos el regreso del capitán y escuchábamos el desesperado buscar y rebuscar de cuanto le había pertenecido. Su historia, narrada por el vecindario, lejos de horrorizarnos, nos sumía en largos y placenteros sueños con los ojos abiertos. En cualquier momento, alguna de mis cinco hermanas, mi hermano o yo, caíamos en esta suerte de dulce hechizo, en este desdoblamiento anunciado por una canción que se trunca de repente, por un libro que se desliza desde unas rodillas, o por un lápiz rodando bullanguero a nuestros pies. Comencé a soñar, entonces, con rutas marineras donde me aventuraba sin preocupaciones, rutas que me hacían perder el hambre o el frío que muchas veces me asaeteaba. Soñaba despierto, eran sueños placenteros, como entretenidos cuentos que me autonarraba para jugar y para olvidarme de mí mismo. A veces, solo el repicar de la matriz lograba despertarme. En esa iglesia me habían bautizado. Allí, en esa pila bautismal donde tantos marinos habían sido ungidos, donde habían recibido los nombres que paseaban por el mundo. Allí, con el agua y con la sal, simbolizando las salobres aguas del mar y de la vida que comenzaban a navegar. fue la matriz, la del Cristo que inclina la cabeza, la madre misma de las leyendas porteñas. La del vetusto torreón de madera que tendría por siempre un frecuente lugar en mi sueño. En ese barrio di mis primeros pasos. En ese barrio se saturaron de estampas porteñas mis primeros ojos. En esos muros rebotaron mis primeros balbuceos. Por esas callejuelas empedradas escuché el grito del pescador, el del motero, el del frutero, el harinero y el confundible grito del vendedor de leche de burra. Ah, tiempos aquellos, tiempos de vendedores populares que siguieron los caminos del cerro y que seguramente subieron a las estrellas para jamás retornar. Mis primeros tiempos de infancia están matizados con sus voces, con sus cantos inconfundibles, incomparables. En brazos de mi hermana Yayo, iba a la costanera. Allí la visión del mar me producía el efecto de un imán en los metales, poderosa atracción que ha quedado impresa en mi poesía. Era el tiempo de los tranvías de dos pisos, amados minaretes, para quienes estábamos privados de placeres mayores. Una de las grandes entretenciones de los hermanos era viajar en esos tranvías, desde la garita al terminal, y viceversa, escrutando el horizonte, pasándole revista al puerto, a los cerros, que cada día ascendían un poco más hacia la cima. Valparaíso era un sedante deseado. No podíamos gozar de los placeres que brinda el dinero. Funciones de biógrafo, onces en el Ramisclar o viajes dominicales al campo. Por aquel tiempo, nuestras más grandes aventuras consistían en la contemplación de los arces y arribos marineros, del revolotear incesante del gavioterío que era como nubes bullangueras desgranándose sobre el muelle. Esas visiones permanecen en mí y afloran en mi poesía. Es el mar de fondo de este oficio, de esta cálida llamada demencia. Viaje a Quilpué. Papá llegó temprano. Las hermanas y mamá lo rodearon. Estábamos en la miseria. Era imposible encontrar un nuevo trabajo tan lejos de los verdaderos amigos, tan cercana a la des total demostrada por la familia. Hubo lágrimas, muchas lágrimas. ¿Se volvía al Perú? No, era peligroso. Pero esos parientes de mamá eran... No, era peligroso. ¿Se volvía entonces a Copiapó? Pero los amigos de entonces vivirían, se habrían marchado. No, no podían arriesgarse. Lo poco que quedaba, y eran 9 en total. Se volvía a Antofagasta entonces. Por lo menos allá vivían los tíos, hermanos de mamá, y el clima era tan hermoso. Sacaba las cuentas, el dinero apenas alcanzaba para un viaje de la familia a Quilpué. Quilpué, el villorrio del 35, nos recibió en una aislada casona rodeada de grandes jardines al pie de una colina. Hermoso Quilpué, cuánto te debo, cuánta paz trajiste a nuestra casa. Tu fecundidad se ofreció a manos llenas al esforzado trabajo de mi padre. Cuánto sol me entregaste, cuánta dicha lograda de la mano de mi hermano, perdidos diariamente por tus cerros, bebiendo en esteros, alimentándonos del fruto del boldo, de maquis y kilos. Mamá, que aprendiera a coser cuando deshacía sus trajes franceses para vestir a sus sirvientes, casi tan elegantes como ella, acostumbrada, debió ofrecer sus servicios de modista. Tuvo suerte. distinguidas damas porteñas fueron sus primeras clientes y luego, cuando descubrían su verdadera identidad y origen, la convertían en sus amigas. Así transcurrió mi infancia, por caminos de cerros, entre pájaros, flores y árboles. Siempre de la mano de mi hermano, que me sobreprotegía como si mi vida le hubiese sido encomendada. Las noches de Quilpué eran solitarias, tristes por su perfecta oscuridad, por su frío silencio, quebrado tan solo por el croar de las ranas en las acequias y el canto de los grillos en los múltiples escondrijos de la casona. Las noches de Quilpué me filtraron su invitación implacable a la meditación. Con la llegada de las sombras se apagaban los cantos y se encendía el fogón de la cocina. Allá nos refugiábamos los hermanos. El fuego ondulante nos daba ánimo para iniciar relatos, decirnos adivinanzas, entonar canciones o rezar. Todo esto sucedía en la cocina, mientras en el corredor la madre cosía en su máquina de pie, acompañada por una vela. Recuerdos de infancia. Los recuerdos de infancia son mi madre cosiendo de la tarde a la mañana. Despertaba y la voz de la campana me traía cansada que le encuadre. Recuerdos que serán, aunque taladre el cierzo el cristal de mi ventana, siempre estarán fluyendo en mi fontana mezclados al recuerdo de mi padre. Y ella lo ocupa todo, es la caricia, la palabra canción, lo necesario para dar del amor clara noticia. De mi antiguo correr es el estuario, inclina mi recuerdo a su delicia, es la página rosa de mi diario. Las noches de Quilpué forjaron en mi alma, en el alma de la familia, una actitud de ensueño, meditativa, una clara posición inconsciente de vivir hacia adentro, de ser más testigos que actores de este mundo. Las noches de Quilpué sembraron poesía en nuestros ojos, plenos de visiones solo nuestras, nacidos de todos los acontecimientos felices y malhadados. Cuando nací, casó mi primera hermana. Las demás, en su mayoría, ya soñaban un amor, leyendo a Delhi o recitando a Becker. Era yo el peor de los intrusos entre sus sueños y sus comentarios. Entre mi hermano y mi hermana más próxima había un vacío. Mi hermana Clemencia, fallecida poco tiempo después de nacer. Así mi hermano y yo nos aferrábamos mutuamente, como si el uno fuera del otro la única tabla de salvación de la infancia. Crecí bajo el cordial afecto de mi hermano, apenas 3 años mayor. Su afecto logró que no me desconectara del mundo, que fuera su mano la salvadora de mi infancia, de la peor de las soledades. Investigador innato de todo aquello que se moviera o creciera, me enseñó los secretos de los animales y de todas las plantas que conocía, sus nombres, sus peligros y sus beneficios. Crecí bajo el cordial afecto de mi hermano. Fue mi primer maestro y el ángel guardián que durante mi infancia guió mis primeros pasos. Pero como todo lo que se ama entrañablemente, un día lo perdimos. La bella juventud, la atrayente juventud de mis hermanos, atrajo a los amigos hasta el hogar. Primero fueron las compañeras del colegio, luego sus hermanos y por último los amigos y vecinos. Aparecieron las primeras fiestas celebradas en la casa de Quilpué, donde la poesía llenaba grandes capítulos, y así se escuchaban las voces de Alfonsín Storni, Juana de Ibarburú, Amado Nervo, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan de Dios Pesa, Chocano, y tantos otros matizados con los poemas de amor de Gabriela y de Pablo Neruda. Esas noches que me era permitido, esas voces que me era permitido escuchar, comenzaron a danzar en mi corazón y también en el sentir de mi hermana Adriana, quien un día nos sorprendió a todos recitando un bello poema de una autora totalmente desconocida. Meses después, supimos que el nombre de esa poetisa no era más que uno de los seudónimos que escondía su propio nombre. Adriana siguió escribiendo. Aún recuerdo su cuaderno de hojas azules que ella misma confeccionara, cortando y cosiendo y empastando unos pliegos que recibiera como objeto. El hacer maravillado de Adriana despertó en mí una atracción singular, irresistible. Muchas veces le solicitaba me leyera sus cuartetas, a lo que ella consentía con cierta ternura inexplicable. Realmente era Adriana, quien siempre defendía mi presencia cuando era expulsado del ruedo femenino que comentaba sobre sus príncipes azules. Adriana, Isabelita como la llamaban en el barrio, gracias a un vals cuya letra cuadraba perfectamente con su hermosura. Y como todos los cuentos tienen un personaje clave que provoca un desenlace afortunado o infortunado, un día de fiesta en casa llegó desde muy lejos el tío Carlos. Abrazos, regalos, risa, alegría, fiesta y poesía. La gracia de cada uno de los invitados, gracia entre comillas. Como final de todo, y cuando nadie lo esperaba, el tío Carlos se levanta de su asiento donde había observado todas las actuaciones y toma la palabra. Comenzó recitando todo su viaje, como si fuera una larga historia en verso, grabada con anticipación, que no se era posible escuchar gracias a un acto de magia. Al terminar el relato de su viaje, continuó haciéndole un poema repentizado a cada uno de los concurrentes. Quiero saltarme la parte que sigue, porque cuento otras gracias del tío Carlos. Verdaderamente es importante dentro de mi vida, porque si el hacer de mi hermana Adriana despertó en mí un afán de imitación, el tío Carlos ya me dejó knockout, porque él lo hacía sin pensar. Él hablaba y le salía la poesía a borbotones. No aparece aquí un episodio muy importante para mi modo de ver, que me impulsó también a escribir. De Quilpué volvimos nosotros a Valparaíso, eso no lo cuento aquí. Y los ahorros de la familia eran muy pocos, los ingresos muy pocos también. Y cerca de la casa había una pescadería, vendían pescado frito. Y mi mamá me mandaba siempre a comprar una docena de presas de pescado. Ahora resulta muy elegante mandar comprar, pero antes era muy mal mirado hacerlo. Era de lo peor. Yo iba, me disputaba el ir a comprar. ¿Por qué motivo? La pescadería tenía dos portones, uno de entrada y el otro de venta. En ese portón de venta había una especie de balcón que mantenía a la gente en la calle, pero permitía conocer el fondo de este local, donde había larguísimos mesones, donde se sentaban a comer cauceo y pescado frito los carretoneros, los que dirigían las golondrinas. Ustedes deben conocer las golondrinas, las carretas. Y se sentaban vis a vis. Los de esta mesa miraban a los de este otro lado. Y empezaban a hacerle loas a la presa, o al trago de vino, o al cauceo. Y eran payadores, magníficos payadores. Y yo me quedaba allí hasta que el pescado quedaba latigudo de frío. porque me encantaba escucharlo. Y cuando ya como que despertaba yo y hacía mientes en el tiempo que había estado escuchándolo, partía ahora a mi casa con un paquete de pescado que por milagro llegaba a la casa porque estaba todo pasado a la grasa o qué sé yo que tenía el pescado y ya iba todo en mis manos, ya no iba en el paquete ya. Pero siempre incurría en este mismo pecado. Me disputaba las idas a comprar y al final sabía que me iba a llegar un reto por escuchar a estos hombres. Este hermoso acto gratis que yo presenciaba casi semanalmente, no puedo negarlo, produjo en mí un cariño inmenso por las cosas vernaculares. Todo lo mío. Por eso, no sé, yo creo que esto que está sucediendo en este momento es una cosa del destino. Cuando yo escribí esas líneas sobre mi hermano, que amaba las cosas del campo, que le gustaba comer frutos silvestres, que amaba las plantas, las flores, las hierbas, los árboles, conocía todo, era una enciclopedia este hermano. No sé por qué me imagino que así fue este tras cuando chico, de curioso. Y este afán por conocer la cosa nuestra, el decir, el hacer popular, también me viene de muy lejos. Por eso que yo creo que hoy día con Oreste se han juntado como dos polos que estaban separados. Ha habido un contacto espiritual. Por eso he venido yo con mucho cariño esta noche aquí. Permítame entonces saltarme el lugar tan común de hablar del tío Carlos. Tan fascinado me encontraba que creo no haber parpadeado una sola vez en dicha fiesta. Cuando terminó su actuación, un aplauso cerrado, abrazos, comentarios de admiración me sacaron de mi arrobamiento. Algo se había volcado en mi cerebro. Estaba recorriendo mi sistema circulatorio. Algo así como si en alguna parte de mis lóbulos cerebrales se hubiese abierto una puertecita o una ventana por donde por primera vez ingresaba la luz. Una luz nueva, con un líquido necesario para el que se muere de sed. Como la libertad total para el que se mantiene preso desde siempre. Volaba. No estaba allí. Había muerto. No vivía. Nacía en ese momento, me gestaba de nuevo. Era una página en blanco toda mi vida. Recuperaba la propiedad de estar solo entre la multitud, enriquecido de voces propias que despertaban. Adriana había descubierto la puertecita aquella. Sus amigos, sus poetas y mi tío habían logrado abrirla esa noche para sumirme para siempre e irremediablemente en este desvarío feliz, en esta duermevela deseada, en este volar y ser dueño de todo sin tener nada más que el gran reino de la palabra. Tenía 7 años y había aceptado ser poeta. Sí, aceptado. Porque yo no podía a esa edad escoger ser poeta. Y debo confesarlo, en ese entonces, tal como hoy, serlo me era natural y con mucho sentido, porque ese modo de vivir daba sentido a toda mi vida. Sin embargo, pasó algún tiempo antes de que escribiera mi primer poema. Primero, fueron largos monólogos con las flores, con las aves, estrellas, nubes, la lluvia, el rocío, las hojas, el amanecer, el sol, la luna. Conversaciones en las que creía descubrir palabras musicales que me obligaban a meditar, a entregarme a una suerte de demencia verbal donde me encontraba con mi otro yo, aún indefinido, como un castillo de palabras por cuyas ventanas podía vislumbrar grandes fiestas de poesía y canto. Fue un largo aprendizaje, tratando quizás de imitar al payador oculto en mi tío. En mis horas de soledad, de gran soledad, cuando quedábamos solos en casa, mi hermano y yo, el largo monólogo era como pequeños insectos sorprendidos en el jardín o bajo las piedras. La fantasía iba creciendo dentro de mi cerebro, como una luz increíble, pero todo se detenía frente a la imposibilidad de escribir aún. Si hubiera sabido escribir, el temor hubiera detenido mi mano, seguramente. Retorno al puerto. Debimos volver a Valparaíso. Mis hermanas entraban a la universidad. Era el mes de agosto cuando ingresé a la escuela, aprobando el primer año para sorpresa de todos. ¿Cuánto tiempo me queda? Tengo las 8 y 10. ¿Un poquito más? Ingresamos junto con mi hermano a clase, pero a él las clases le aburrían. Mis padres no se habían percatado que era superdotado, que poseía destrezas que perfectamente lo ubicaban en el primer año, sino en el quinto. Esto se lo prefiero resumir. Mi hermano era muy terco porque él no era que tuviera un espíritu de superioridad, sino que sabía mucho. Él se había autoeducado. Llegó al colegio conmigo, pero años luz adelantado. Tenía una letra maravillosa. Y como era muy terco, le gustaba hacer lo que quería. Contrajo una bronconeumonía, pues no lo sabía, y no le dijo nada a nadie. Pasó una noche entera con fiebre y no le dijo nada a nadie. Y al otro día, cuando avisó, ya era muy tarde. Y falleció un día 26 de diciembre. Me voy a saltar un poco porque creo que es preferible comenzar por aquí. Cuando entré a las humanidades, pasé luego a las humanidades en el Liceo Eduardo de la Barra. Tuve la suerte de tener tres buenos profesores de castellano: Alfredo Lefebvre, Gonzalo Rojas y Abelardo Barahona. Sin embargo, creo que los primeros incrementaron mi amor por la poesía, tanto que jamás me animé a mostrarles nada. Solo Abelardo Barahona, amante del teatro y director famoso de Don Juan, con actores liceanos, tuvo la ocasión de leer mis creaciones. Yo tenía 16 años cuando le entregué mis manuscritos, pensando que jamás los leería, que los confundiría entre su sagrado desorden, como él decía, y que yo jamás volvería a recuperarlos porque no me atrevería a solicitar su devolución. Pero un día Abelardo Barahona me llamó mientras estudiaba en el patio. De uno de sus bolsillos del vestón extrajo mi cuaderno y me habló largo rato. Mientras mi profesor hablaba, yo pensaba en todo eso y que todo eso lo soñaba, que no podía ser verdad que un maestro estuviera vertiendo tales juicios sobre mi pobre escritura. Sí, increíble, me alentaba, encontraba algo, entre comillas, en el lenguaje primero, algo que yo no debía desperdiciar, que debía amar con devoción y con entrega total. Fue él verdaderamente el que primero conoció mis escritos. Durante la semana eludía su mirada, me escondía como si estuviera desnudo. Sentía que él conocía mi gran pecado, el pecado que amaba, escribir. Mamá se dio cuenta de mi afición a la literatura y se empezó a preocupar. Permanecer mucho tiempo escribiendo callado y solo era pernicioso, una peste de las que había de salvar al único varón de la casa. Se comentó que ser artista era peligroso, porque lo que no se desviaban se corrompían de todas maneras. Comencé a ser atacado y mis escritos cayeron víctimas de una inquisición maternal cuyos cómplices estaban en mis hermanas. Si algo debía hacer a esa edad era estudiar y no perder el tiempo escribiendo cuartillas. Pero si por algo podía reemplazar la poesía, era por la pintura, y la mala fama de los pintores me cortó todos sus caminos. Fueron haciendo a pesar de todo mis primeros libros, los que de hoy existen solo algunos restos salvados de mis incendios voluntarios. Maravillosos actos de amor en que la poesía de mi infancia y de mi juventud se iluminaba, aunque fugazmente, en una pira. Gustaba lanzar mis poemas por hojas a las llamas. A veces el calor los hacía ascender, lo que aumentaba mi placer y mi imaginación. ¿Cuántos años de soledad poética, entre signos de interrogación, cayeron a las llamas? Seguramente una poesía fantasiosa, instintiva. Este juego, iniciado a los 15 años, aún no se interrumpe y creo que recomenzará muy pronto con mis libros editados. En 1951 ingresé a la Escuela Normal de Viña. Allí conocí a Sergio Escobar Retamales, quien por algunos años fue mi gran amigo para después constituirse en mi enemigo. Sin embargo, el poeta Escobar, fallecido ya, fue mi segundo gran aliado. Recuerdo que nos encerrábamos en una sala a escribir poesía, la que al término de un plazo leíamos, comentábamos y criticábamos. Escobar era un año mayor que yo y era poseedor de un cúmulo de desgracias familiares que lo convirtieron en un ratón de bibliotecas. Me gustaba escucharle, porque por aquel tiempo ambos nos enamoramos de profesoras a cuyas escuelas acudíamos por trabajos pedagógicos. Ninguno logró casarse con ellas. Escobar fue repudiado por pobre. Yo fracasé también, muy posteriormente, por, según se dijo, mi intransigencia. Comenzaron a acumularse los cuadernos y más cuadernos. El creacionismo guidobriano nos cogió con violencia para luego entrar en un surrealismo metafísico al que Escobar permaneciera fiel hasta su muerte, y al que yo eludiría muy pronto para entregarme a la métrica, a la rima, al verso-canción, debido a mi formación juvenil gestada con los poetas del siglo de oro español. Escobar aceptó con muchas reservas mi escapada. Él siguió derroteros personales que le hicieron apurar de su primera poesía, que rompió, quemó, olvidó deliberadamente para jamás publicar. En un pequeñito capítulo de la Sociedad de Escritores y termino. La Sociedad de Escritores de Valparaíso. Lo puse esto porque tengo mucho interés que ustedes sepan cómo se gestó esa Sociedad de Escritores. Han aparecido muchos fundadores de la Sociedad de Escritores y realmente ninguno de ellos es el fundador. Los que son están totalmente en silencio en este momento. La poetisa porteña Iris Amanda Ceballos, amiga del poeta Sergio Escobar, me invitó a una reunión en su oficina de la escuelita primaria que dirigía. Escobar me explicó su intención. El Ateneo porteño había muerto casi oficialmente. Solo restaba su secretario perpetuo, don Luis Hurtado López, del cual se cumplieron 100 años hace poco. Y era necesario crear una nueva institución que reuniera a los escritores de Valparaíso. Nos entrevistamos varias veces y acordamos aglutinar a todos los intelectuales porteños. Fue así como en 1954 se fundaba la Sociedad de Escritores de Valparaíso, con una directiva dirigida por dos directores, Iris Amanda Ceballos y Víctor Molina Neira. pero día a día comenzaron a llegar nuevos escritores bajo su alero protector y los apetitos de codicia se multiplicaron en los nuevos socios, especialmente en los nuevos socios. La institución crecía y comenzaba a realizar una labor importante con ecos increíbles en el público. Hay elecciones, de nuevo, y se elige el primer presidente. Por aquel tiempo poseía 4 libros inéditos, y al ofrecérseme la oportunidad de publicar, elegí Mi guitarrero nocturno, un libro extrañísimo, que yo entregué a mi mejor amigo, Sergio Escobar, para que lo prologara. Él lo hizo de mil amores, prologó el libro y destacó los mejores poemas, poemas que jamás aparecieron en el libro por razones de espacio. No lo entendí yo, pero no sé si acaso se entenderá. Como para juzgar una contrapartida, aparecieron mis libros editados en forma particular. El primero fue Vacaciones en mi isla, escrito bajo la total influencia de Vicente Huidobro, libro escrito en 1956, que incluyó también Remordimientos del mago, ambos, a pesar de la influencia, uno de mis mejores poemarios. Vacaciones en mi isla es el historial de mis primeras interrogaciones. Ya se vislumbran en él el desencanto y el hastío que han seguido apareciendo en mis obras posteriores. Remordimientos del mago es el llanto que trae el infortunio del mago, que puede ser un poeta, que puede ser el hombre mismo, que tratando de forjar a la mujer ideal en su amada, la destruye. Es el canto de la impotencia de querer hacer el bien en un mundo que se le opone tenazmente. Estos libros quizás sean mis únicas novedades o aportes a la lírica nacional. Poseen una estructura diferente a lo editado hasta hoy por mí. Luego de la publicación de este libro y del gran silencio que se precipitó en su torno, seguí creando, pero resistiéndome a editar. Fue Julio Flores, a quienes ustedes escucharon hace muy poco, escritor propietario de la revista Coral, quien me sacó del mutismo literario al ofrecerme la separata de la citada revista. Me resistí en un momento, pero luego cedí y reincidí. Entregué entonces un poemario escasamente conocido, Laberinto, en 1968. Son poemas que significan mi protesta, mis pequeños descubrimientos, mi historial poético y otras cosas. Es un libro amimiógrafo, con tapas impresas, pero que ha logrado muy buenos elogios. Libro en el que el dolor es un prolongado alarido, con muy pocas ventanas abiertas y muchas puertas cerradas. Están escondidos hasta aquí. Voy a leer un poema de esos porque, como no los conoce nadie este libro, a lo mejor hay algunos que los conocen. Las estatuas. Este poema se lo dediqué a Valmir Ayala, un poeta brasileño. En este bosque ladran las estatuas. Aquí, los pies hundidos en pestilentes aguas pasan toda su vida. Qué grande charco el mundo. Ni siquiera comprenden el valor de los ojos. Para ver, usan solo un ruido de monedas. Les basta con los dientes para darse a entender. En este bosque matan las estatuas. El corazón estorba para cualquier negocio. No sirve ya su rostro de canto iluminado. Le amarraron a tiempo un adoquín al cuello y lo echaron al mar. ¡Qué grande ingrato el mundo! ¿Qué pequeñas estatuas hacen todo su gesto? ¿No hay alguien que se atreva a mirar si palpita como un ave aterida aún el corazón? En 1970 participé en el concurso nacional de poesía en homenaje al sesquicentenario del SARPE, de la Escuadra Libertadora del Perú. Qué largo sale ese título, ¿no?
Escribí especialmente los poemas para participar en este certamen. Pensaba que al jurado no le gustaría una poesía con métrica y con rima, y me decidí a escribir por primera vez una poesía de verso libre, plena de malabares, circense, como la que se estaba premiando en todas partes. Participé entonces con un conjunto de poemas titulado Vieja Galaxia Porteña. Los envié y al llegar a casa me arrepentí de aquella participación. No podía desconsiderar tanto a los jurados, pensaba. Verdad, todos no debían ser iguales. Se podía tener fe todavía. Toda la tarde me arrepentí de mi envío y por la noche decidí escribir otro conjunto diferente, como yo pensaba que los verdaderos jurados gustarían. Era invierno y el mar rugía en la playa. Yo lo escuchaba desde mi casa, lo escuchaba como si estuviera recriminándome. Esa noche escribí el primer poema, Habla el mar. El resto lo escribí como obsesionado, en las micros, en las horas de clase, caminando bajo la lluvia, esperando en la imprenta las muestras impresas del segundo libro de la poetisa Carmenza, en todas partes, en los lugares más insólitos. Vivía en función de esos 13 poemas que al final me darían el primer premio. Habla el mar. Se llama Habla el mar porque es el mar el personaje que habla. Hoy me impuse cantar de otra manera. Ensayé con mis olas un solfeo furioso contra el muelle. Este andante con brío concretaba a medias mi deseo. Ensayé un majestuoso contra el puerto. Después, al arrecife, ataqué en un crescendo que me hacía pedazos las entrañas. No logré la palabra que buscaba, ni el ritmo, ni la sílaba, ni el tono. Solo me complació la playa rubia. Me solacé en sus brazos y de besos, jadeante y transpirada, la dejé palpitante, enloquecida. En 1973 realicé mi homenaje a Valparaíso. Durante 6 meses busqué afanoso cuanto se hubiera escrito sobre mi puerto y fui descubriendo y acumulando homenajes y cantos hasta conformar lo que fuera luego mi antología Valparaíso en la poesía, financiada por la firma comercial Juque Hermanos y cuyos impuestos cancelara la ilustre municipalidad de Valparaíso. Solo los impuestos. El mismo año edité mi Valparaíso Ciudad de Balcones, una muestra de los 40 poemas que escribiera a mi ciudad natal. Poemas irreverentes, donde se canta a los prostíbulos, a los bares, a las boates, a iglesias y a los más importantes y típicos lugares del puerto. Ciudad de Balcones. Poseer un balcón es garantizarle para siempre una pieza al mar. Es incluirlo de sopetón en la familia, como acostarse con él y sentarlo a la mesa permitiendo que beba de nuestra misma copa. Poseer un balcón es como entregarle las llaves al mar para que se pasee por toda nuestra casa, se fume un cigarrillo y lea en nuestra biblioteca su libro preferido. Poseer un balcón es como ir en un barco hacia un país lejano, como irse mar afuera llevando una gaviota de luz sobre la proa. Por eso, esta ciudad es ciudad de balcones, para que el mar pasee libre de toda traba, dejando su canción de caracola como un diario de vida escrito y olvidado en nuestra puerta. Ese mismo año edité El lenguaje del hombre, poemas de amor un poquito desusados, breves, con un lenguaje sencillo, casi conversacional. Poemas escritos para mi esposa, una demostración de amor que ella supo valorar. Desordenado lecho. El lecho está desordenado, un libro abierto y agotado como un hombre está sobre la almohada y tú lo miras. Lo observas y permites que se quede en la tierra feliz de nuestros sueños, como han quedado en nudo de milagro, trenzadas con desdén, deshabitadas nuestras ropas, igual que nuestros cuerpos. Ese mismo año, no, perdón, estoy leyendo lo mismo. En 1974 apareció Caracol Quebrado, un conjunto de poemas autobiográficos. Algunos permanecían guardados hacía muchos años, 10, 15 y más años. Caracol Quebrado es el homenaje a mi madre, una deuda que mantenía desde hacía tiempo, pero que contenía poemas que mis familiares no aprobaban. La ancianidad de mamá, 87 años hoy día, apuró el homenaje. Ella aparece en varios poemas de este libro, tan íntimo, tan mío y por eso quizás tan universal. De ese libro leí un soneto. Pero, ¿por qué se llama Caracol Quebrado este libro? Se llama así porque vivo muy cerca del mar, vivo en Playa Ancha. Y un día bajé con mis hijos a jugar en la playa, en otoño, y una ola trajo hasta mis pies un trocito minúsculo, trocito de caracol, blanco, algo, precioso. Lo tomé instintivamente y en ese mismo instante nació este poema. Comparé a mi madre con ese trocito de caracol que vi allí. Y escribí esto. No lo quebró la arena, ni la ola, ni el pez, ni el alga parda. Fue la música azul que contenía, la palabra del mar como un capullo que se abre de pronto y se desborda, irrumpiendo en un grito y apartando lo que fuera una gruta, la rapsodia, la total biblioteca de los mares. Ahora, solo despojo floreciendo, breve estambre en la muerte de las olas, me devuelve tan solo con mirarlo la dorada canción que fue mi madre. Caracol Quebrado es el poemario de la página rosa, de la sonrisa, de la caricia, del placer y de la lágrima, escrito en un lenguaje, como ustedes vieron, sin truculencia. No hay en él oscuridades, sin mucha luz, corazón y una larga soledad ya pasada. Realmente ahora he escrito inesperadas muertes. Un modo de recordar, de dolerme de todo lo que perdemos al paso del tiempo. Este es un libro al que acuden vidas y muertes, como dijo el presidente del Grupo Fuego, siendo una de las más importantes las vidas y las muertes de Cristo, a quien recuerdo en 5 sonetos. Contiene mi autorretrato y varios otros sonetos que pudieran considerarse como tales. En este libro explico mi oficio de poeta como tales. Perdón. En este libro explico mi oficio de poeta y creo que ellos pudieron reemplazar estas largas y pesadas líneas que he escrito para ustedes. Muchas gracias.